A decirle buenos días a Fernando Quijano, él es el presidente de Corpades, que es la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. Muy buenos días, doctor Fernando.
Buenos días a ustedes, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes y agradeciendo la invitación.
Queremos tener su opinión sobre lo que está sucediendo con la Justicia Especial para la Paz, que ahí va en el Congreso, con las quejas de unos, con el beneplácito de otros, con el dominio del Gobierno Nacional sobre lo que son esos temas. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando con la Justicia Especial para la Paz?
Bueno, uno aspiraría que el tema de la Justicia Especial para la Paz fuera un asunto que no solo convocara al conjunto de del pueblo colombiano, sino que obviamente fuera de apoyo total, pero obviamente eso no ocurre. El asunto en el tema del Congreso, sí, ahí hay cosas que han estado avanzando bien. Otras tienen un momento de dificultades en la medida en que se ha buscado hacerle algunos cambios, pero digamos que lo concreto es que la Justicia Especial para la Paz puede abrir un camino al tema de la reconciliación nacional y puede beneficiar, obviamente, la paz en Colombia.
Mire, no es tema específico de la Justicia Especial para la Paz, pero sí quería preguntarle, ¿cómo va el grupo humano que integra Corpades teniendo en cuenta el acoso de algunas estructuras criminales?
Bueno, el asunto es complejo. La situación en Antioquia, lo que han llamado las Baquín, que para otros es el neoparamilitarismo, para otros paramilitarismo y para nosotros estructuras paramilitares mafiosas, pero obviamente viene en un plena ofensiva, viene tomándose todo lo que va dejando las FARC, a medida que las FARC va llegando o llegaron ya en la última marcha a los puestos a las zonas de ubicación, pues ellos han venido tomándose control. Y en el caso concreto del Valle de Aburrá, pues el dominio de la estructura paramilitar y mafiosa de las autoridades especialistas de Colombia y la oficina del Valle de Aburrá, que la han denominado la Envigado, pues es bastante complejo, bastante fuerte, digámoslo así, y pues estamos ante momentos muy difíciles que se podría decir, por un lado se habla de paz. Hay cierta idea de que la paz llegará, para nosotros es hay unos asumos de paz rural, pero la paz urbana todavía no es fácil y estamos lejos de poder decir que vamos para la paz completa. Eso dificulta la acción de todas las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones que trabajan el tema del conflicto urbano, que trabajan el tema de tierras, que trabajan el tema de víctimas y demás. Y aquí el gobierno nacional tiene que pedirle que pase más allá de la retórica, más de lo mediático, más de los anuncios, porque en últimas en Colombia hay unas estructuras que para unos son BACRIM, para otros paramilitares, para otras estructuras paramilitares mafiosas, pero que en fin son estructuras que están golpeando el proceso de paz, están golpeando a los defensores de derechos humanos y están golpeando a la sociedad en general.
¿Qué tan coherente con la política internacional de derechos humanos es esa justicia especial para la paz que nos están proponiendo?
Bueno, lo que nosotros hemos logrado, lo que se ha logrado entender, lo que ha dicho el asesor de las FARC, el doctor Enrique Santiago, lo que han dicho otros expertos de organizaciones de derechos humanos, es que está como acorde con los estándares internacionales. En todo caso, la Corte Penal Internacional pues ha puesto sus ojos sobre eso, ahí hay una mirada y pareciera ser que estamos como en la línea correcta. Aquí lo que hay que pedirles al gobierno nacional es, ¿por qué no nos ponemos más serios, ponemos en marcha más rápido las cosas para evitar algo de lo que hablaba hace pocos días en un medio de comunicación el Enrique Santiago, el asesor de las FARC, y es que, ojo, que no vamos a ponernos a estimular disidencias. Mal grave sería para el país donde surgieran muchas más disidencias.
No tiene ninguna gracia que desde las mismas FARC se estimularan las disidencias, pero es algo que como que parece que corresponde al juego laboral del mercado. Y entonces, como que una invitación con un determinado ingreso, como que puede llamar la atención a quienes deberían desmovilizarse y lo que van a pasar es a jugar en otro equipo.
Bueno, yo le diría que, y le diría a ustedes y a todos los oyentes, que uno ha visto unas FARC que a pesar de los incumplimientos ha tratado de mantenerse en ese tema del proceso. Otro asunto es lo que se está dando a nivel externo, que está afectando obviamente las zonas donde tradicionalmente ha estado la FARC y la estructura de la FARC, y es la presencia del crimen transnacional, la presencia de estructura paramilitaria mafiosa, el tema del gran negocio que es en Colombia, el tema de minería o el tema de minería, el tema de tráfico de drogas y demás. Y eso, pues, por eso hay que decirle al Estado colombiano que no puede volver a cometer los errores del pasado. En la medida en que se van dando los movimientos, se van soltando territorios, el Estado debería estar haciendo presencia efectiva, debería estar tomando la posición de los territorios, izando la bandera de Colombia, la del Estado Social de Derecho, e impedir no solo que se presenten disidencias, impedir que se recluten personas que estén vinculadas a las guerrillas y demás, sino que también obviamente que otros no tomen posesión de territorios, que es lo que ha venido ocurriendo. Está ocurriendo en la zona de Ituango, está ocurriendo en zonas del Bajo Cauca, Magdalena Medio, en muchas zonas donde lo que ha dejado las FARC ha sido ocupado por actores de la guerra en Colombia.
Usted ha tenido oportunidad seguramente de conocer las quejas de los militares por la Justicia Especial para la Paz y esas voces que han salido desde ACORE quejándose de cómo se quiere probablemente aplicársela más duro a los militares que tenían el uniforme oficial y no precisamente a quienes estaban participando del otro lado.
Bueno, aquí frente a lo que tú planteas, hay dos versiones. Otra gente plantea que la quiere sacar más barata la de los miembros de fuerzas militares y es miembros de ellas y que en esa medida están haciendo otras nuevas exigencias, y la que obviamente está planteando ACORE. Pero me llama la atención de que son muchos los militares que ya están preparando o han preparado su solicitud para estar en la Justicia Especial para la Paz, y entre eso se habla incluso de altos personas que fueron altos oficiales del ejército y demás. Por eso le diría que si todos los colombianos, si las fuerzas militares, la sociedad, los gremios económicos observáramos con detenimiento el tema de la Justicia Especial para la Paz, de pronto podríamos entender que ese podría ser un camino, un primer paso para activar el tema de la reconciliación nacional, sin perder el tema de la verdad, sin perder el tema de la reparación integral, sin perder el tema del derecho a la no repetición y sucesivamente. Y eso podría ayudar a la paz de Colombia. Yo le diría a la gente de ACORE que sería bueno que observaran con más detenimiento el asunto, porque creo que aquí le están dando garantías a guerrilla, a miembros de las fuerzas militares, pero también a las víctimas en Colombia.
Pero, señor Fernando, ¿a usted no le parece que los ciudadanos colombianos vivimos como muy amargados precisamente porque es que una cosa son los excombatientes guerrilleros y otra cosa son los excombatientes que eran de la fuerza pública? Pero lo que sí toca aclarar y toca ponerlo en claridad es que se cometieron unos delitos realmente atroces, y lo que hay ahí detrás es que al fin y al cabo puede darse impunidad tanto para los unos como para los otros.
Mira, el tema de la Justicia Especial para la Paz es un asunto donde habla de que va a atender el tema de casos que no tengan que ver con crímenes de lesa humanidad y demás. O sea, para todo esto va a haber sanciones. Yo estaría de acuerdo con el asunto de que no todo tiene que terminar en cárcel. Pueden haber sanciones de mucho más, de todo tipo, mucho igual de fuertes, pero que ayuden al tema de la reconciliación. Y en un conflicto tan largo como el que ha vivido Colombia, de más de 50 años, pues obviamente sí, voy a recoger estas palabras, es que los que estaban ahí combatiendo no eran angelitos precisamente, sino guerreros. Y en estos temas de la guerra, pues obviamente muchas cosas se salen de los parámetros del tema de derechos humanos, del tema del derecho internacional humanitario y demás. Pero diría algo como esto, miren, ¿por qué no nos damos un espacio para, o por qué no nos damos una oportunidad con lo que se está presentando en este momento y lo que podría llegar con la justicia especial para Paz. Démonos una oportunidad y miremos si somos capaces, si se puede. Recuerden que no solamente ha sido acá, Sudáfrica lo vivió y lo han vivido otros países del mundo. Hay que esperar, hay que avanzar un poquito, darnos esa oportunidad, a ver si el tema de la reconciliación nacional, el tema de el posconflicto dentro de unos años, nos pueda cobijar a todos los colombianos.
Fernando Quijano, presidente de Corpaes, muchas gracias por estar comunicado con estas emisoras.
Muchas gracias a ustedes, y una reflexión final, y es que es importante construir y aportarle todos al tema de la paz rural, la paz urbana y la paz total. Así llegaremos algún día a la reconciliación nacional.
Usted hizo un llamado, ¿lo quiere ratificar ese llamado para ver si de pronto le dedicamos tiempo de nuestras fuerzas militares que ya no están combatiendo contra las FARC para que actúen contra las BACRIM?
Pues el llamado es a que el Estado colombiano debe construir una estrategia de seguridad integral que lleve y obligue a lo que han llamado BACRIM, o se llama neoparamilitarismo, estructuras paramilitarismas y otras, a llegar a los diálogos, a la negociación y al sometimiento efectivo de todos ellos a la justicia colombiana.
Fernando Quijano, presidente de Corpaes, gracias por estar en UN Radio.
Muchas gracias a usted.
Ahora saludamos a Jaime Caicedo Turriago. Él es antropólogo, ha sido concejal de Bogotá, miembro del Partido Polo Democrático, coordinador del Observatorio Sociocultural de la Mundialización. Profesor Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, con mucho gusto. ¿Cómo está?
Gracias por estar en las emisoras de su universidad.
¿Cómo no? Desde luego.
¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre la justicia especial para la paz y todo lo que se está discutiendo en estos días a través del Fast Track, que parece que fuera una pista más rápida y más ágil?
Bueno, estamos a la expectativa de que esta semana se concluya la aprobación de la justicia especial de paz. Desde luego, aquí han surgido y han saltado a la escena pues factores que le temen a la verdad. Me parece que ese es el concepto que hay que mirar, pero que ojalá, si se logra esta aprobación, pueda comenzar a fluir este proceso, porque creo yo que puede aportar realmente un espacio a que se reconcilie la nación y se conozca las causas reales de una guerra que no puede volver a repetirse. La no repetición, creo yo que es el fondo en perspectiva al cual debemos aspirar en Colombia, porque llevamos demasiadas décadas, en dos siglos, de violencia interna.
¿Usted qué opinión tiene sobre esos denominados crímenes conexos a la rebelión?
Bueno, son apenas situaciones normales, eso ya lo discutieron a lo largo de 6 años en La Habana, se llegaron a acuerdos, ya son acuerdos de Estado que tienen que materializarse a través del Fast Track en el Parlamento. Es decir, lo más importante es que ojalá se aprueben dentro de el espíritu de un acuerdo, que es un compromiso histórico para darle salida a un fenómeno también histórico como ha sido la guerra civil prolongada en el país. Me parece que en ese aspecto podríamos encontrar nosotros ese significado, digamos, para que esto no quede en una frustración. Yo creo que vamos a salir adelante y en eso tengo plena confianza.
¿Usted qué opina de ese tema también que ha sido muy controvertido, que tiene que ver con la responsabilidad de mando, o sea, los requisitos para que los altos mandos militares tengan que responder por los delitos de sus subordinados?
A mí lo que me ha llamado la atención en relación con es el tema y la actitud de excomandantes militares, en el sentido de plantear un conjunto de objeciones que retrotraerían la negociación. Los altos mandos militares que ya están en retiro quisieran cogobernar el país en un momento crítico. Estamos saliendo de una guerra, estamos saliendo de esa guerra a través de un proceso de negociación y de un compromiso histórico. Yo creo que en ese sentido, digamos, las observaciones y objeciones que han interpuesto, o las que ha interpuesto la Fiscalía, por ejemplo, creo que no ayudan a que esto fluya en el sentido de que se materialice un acuerdo. Creo que lo que le interesa a la sociedad, a la nación colombiana en su conjunto, en todas sus dimensiones, es que este acuerdo se convierta en una realidad material y que por lo tanto las conexidades, etcétera, que puede haber en el marco de una rebelión, porque hemos asistido a una lucha armada de más de medio siglo dirigida a producir cambios en la vida y en la democratización de este país absolutamente desigual y sumamente complejo, y por lo tanto creo que en la medida en que eso se pueda subsanar con esta justicia extraordinaria, restaurativa y transicional, pues va a facilitar que las cosas fluyan y no que volvamos a quedar enredados en el eterno enredo, perdón la redundancia, histórico de que volvemos en una especie de círculo vicioso a recomenzar la violencia, la represión, la exclusión y el anticomunismo como doctrina de contención en la política del Estado.
Profesor Caicedo, estas reacciones de los excomandantes de las fuerzas militares no son en cierta forma una respuesta a las constantes amenazas de usar esta justicia en contra de ellos y en contra de otros sectores que hicieron los comandantes de las FARC durante el proceso. ¿No sería necesario de pronto un discurso que cerrara esa polémica y que le diera confianza también a esas personas que al comienzo las mismas FARC amenazaron con esta justicia para poder hacer un proceso real de reconciliación?
La justicia especial de paz no es una amenaza, digamos, es por primera vez en la historia de nuestro país, por lo menos la historia reciente, en que se colocan en condiciones de igualdad las asimetrías preexistentes que han garantizado la impunidad de sectores que están dominando, que están en el poder, que cuentan con miles de millones de capital, que tienen la capacidad de imponer las orientaciones, y sobre todo pone en tela de juicio, digamos, la legitimidad de lo que fue la guerra de contrainsurgencia, en principio organizada en torno a la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno. Aquí se cambia, digamos, esos parámetros de desequilibrio, de desigualdad, de la justicia solamente para los de Ruana, la justicia solamente contra los de la izquierda, contra los sectores populares. Aquí creo que se crea por primera vez la posibilidad de que todos podamos ser iguales en el marco de esa justicia restaurativa, transicional, y que por lo tanto no hay que temerle sobre todo a la fuente en que está inspirada.
Pero profesor Jaime... Profesor Jaime, ese curso ya lo tomamos nosotros aquí los colombianos cuando vimos lo que fue ese proceso de justicia y paz con los paramilitares, que les hicieron un vestido sobre medidas. Aquí ya vivimos eso, ¿no?
Ya se vio, claro, y desde luego la verdad histórica siempre permaneció oculta porque los despacharon en extradición a Estados Unidos a responder por narcotráfico y no por las matanzas ni por la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que fueron sacrificados en el marco de la contrainsurgencia. Creo yo que eso justamente no puede volver a repetirse y tiene que haber justicia. No es que queramos que se vayan a la cárcel los generales ni los grandes empresarios financieros que han financiado el paramilitarismo. No, queremos que haya justicia y que haya verdad y que haya identidad de la sociedad colombiana con la paz democrática que es necesario construir y que no puede escamotearse simplemente porque no puede hacerse justicia en condiciones que den garantías para todos sin excepciones.
Y es que no sabemos cuáles son realmente todos esos empresarios que se han podido involucrar, ¿no? Se decía que
han hecho bastante avances. La unidad especial de fiscalías que estuvo originalmente en cabeza de la doctora Alexandra Valencia, pues incluso había puesto ya algunas cosas en claro, y las fiscalías, inclusive, que se han ya procesado como sentencias en el caso de la zona bananera y de Urabá, etcétera, la responsabilidad de empresas en el financiamiento de paramilitares, incluidas transnacionales. Creo yo que algo se ha avanzado en ese sentido y que se están poniendo las cosas en claro, pero no puede ser que lleguemos a una paz en donde quienes financiaron el paramilitarismo, así sean empresarios aparentemente muy decentes, ¿no?, estén profundamente comprometidos con esa contrainsurgencia y han sido responsables y financiadores de esta circunstancia de guerra tan dolorosa que hemos vivido.
Profesor Jaime, ¿le sobra de pronto lo de decentes?
No, yo creo que hay empresarios decentes, hay generales y mandos militares decentes y republicanos en su concepción, y creo yo que no todo el mundo puede ser metido en un mismo costal. Estamos por la reconciliación y eso implica igualdad para todos y todas, y creo que también respeto para quienes se comportan dignamente, como decía Fidel Castro en la historia me absolverá, ¿no es cierto? Hay militares y hay empresarios de honor que tienen derecho también a ser parte de esta reconciliación democrática.
Profesor Jaime Caicedo Turriago, muchas gracias por estar aquí en UN Radio.
Con muchísimo gusto, un gran abrazo.
Que tenga buen día, profesor.